Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charly, querido, disculpas, nos hemos quedado bastante tarde hoy.
Bueno, no importa, yo me sumo al reclamo popular para que la música quede en manos de Enzo Villalba y de Gonzalo Palermo.
¿Decís?
Sí, claro, sin ninguna duda, no tengo ninguna. Hoy Gonzalo Palermo
estuvo muy bien, sí.
Se mostró tal cual es,
digamos. La verdad que sí, la verdad que sí, estuvo muy
bueno.
Bien. No lo agranden tanto porque no va a poder caber cuando...
Bueno, pero le damos otro laburo más.
Bueno, muy bien, muy bien.
Un día como hoy, pero hace 50 años, fue asesinado Martin Luther King, uno de los más formidables luchadores por los derechos civiles en Estados Unidos. 5 años antes, 1963, había pronunciado su famosa frase, «Yo tengo un sueño», frente a la hasta entonces más grande marcha y congregación ciudadana reunida frente al Capitolio. Esa marcha tenía demandas específicas: el fin de la segregación racial en las escuelas públicas, una legislación significativa sobre los derechos civiles, incluyendo una ley que prohibiese la discriminación racial en el mundo del trabajo, una protección de los activistas de los derechos civiles de la violencia policial, un salario mínimo para todos los trabajadores sin distinción. Veamos, apenas 50 años atrás. Pero no lo asesinaron solo por sus reclamos, sino también porque King expresaba públicamente sus críticas contra la guerra de Vietnam y contra la pobreza. Por eso inmediatamente pasó a ser calificado como comunista y se convirtió en enemigo irreconciliable de los blancos supremacistas de Washington. La verdadera compasión es más que dar una limosna a un mendigo. Permite ver que un edificio que produce mendigos tiene necesidad de una reestructuración. De Vietnam a África del Sur, pasando por América Latina, los Estados Unidos están en el lado malo de la Revolución Mundial, decía King. Además cuestionaba nuestra alianza con los terratenientes de América Latina y se preguntaba por qué los Estados Unidos reprimían en lugar de apoyar las revoluciones de los pueblos descalzos y descamisados del tercer mundo. Martin Luther King era un religioso que creía que la violencia solo engendraba más violencia y por eso promovía manifestaciones pacíficas. Eso también le ganó el odio de algunos sectores radicales de la comunidad negra. El 4 de abril de 1968 estaba en Memphis para apoyar a los negros recolectores de basura que estaban en huelga desde hacía casi un mes con el objetivo de obtener mejoras salariales y mejor trato. Entonces a los afroamericanos se les pagaba $1.70 por hora, pero no les pagaban cuando no podían trabajar por razones climatológicas, al contrario de lo que se hacía con los blancos. A las 18:01 de ese día, una bala terminó con su vida. 2 meses después, James Earl Ray, un ladrón de poca monta, sin hechos violentos en su haber y entonces fugado de prisión, fue capturado en el aeropuerto de Londres cuando intentaba salir del Reino Unido rumbo a Rhodesia con un pasaporte falso canadiense a nombre de Raymond George Snyder. Ray fue extraditado rápidamente a Tennessee y acusado de la muerte de Martin Luther King. Reconoció el asesinato el 10 de marzo del 69 y se retractó 3 días después. Aconsejado por su abogado, Percy Foreman, Ray se declaró culpable con el fin de evitar la pena de muerte. Fue condenado a 99 años de prisión y murió preso el 23 de abril de 1998. Pero ni la familia de King creyó que Ray fuera el verdadero criminal. 50 años después, otro estúpido supremacista blanco es presidente de los Estados Unidos. Aunque ahora no discrimina solo a los negros, sino también a mexicanos, salvadoreños y cuántos centroamericanos ya han buscado en ese país una forma de sobrevivir a los problemas que casualmente la política de ese país les provoca en sus propias naciones. Martin Luther King se proponía derribar los muros que el color de la piel había construido en su sociedad. Donald Trump tiene como gran proyecto construir el muro más largo del mundo para evitar que los narcos mexicanos que ellos mismos alimentan y arman puedan ingresar a los Estados Unidos, y con ello se castiga a millones. 1968 fue un año duro también en Uruguay. Los jóvenes estudiantes habían comenzado diarias jornadas de protesta en el año 67 contra el aumento del precio del boleto estudiantil. Pero, a impulsos de la rebelión en la Sorbona y el Mayo francés, los estudiantes percibieron la importancia del pensamiento crítico y que juntos podían lograr más que separados. Fue también una rebelión contra sus mayores. El gobierno de Jorge Pacheco Areco, en respuesta, desató una cruel represión. ¿Por qué nos pegaba la policía si lo que reclamábamos era justo? Cuando se entendió el porqué, la lucha adquirió otro contexto. La mayoría no sabía todavía que rebelarse contra el orden impuesto tenía un costo, y ese costo se pagaba con vidas, aquí, en Checoslovaquia y en la plaza de Tlatelolco. El mundo no era ancho, pero sí era ajeno. Los pueblos del mundo se rebelaban contra las injusticias, y eso alentaba a todos. En ese 68 creció una generación que no midió costos, ni aún el de su propia vida, una generación luego exterminada por la dictadura. A esas luchas se le daba contexto ideológico y algunos consideraban que solo con armas podría lograrse más justicia. Pero todo terminó en derrota, brutal, sangrienta, triste. Sin embargo, lo que no ha logrado derrotarse es un sueño muy humano de pensarnos iguales, ya no importa el color de la piel, la sexualidad, el color donde viva, el lugar donde vivamos. Aunque en muchos aspectos hemos retrocedido. La ideología que prometía una sociedad de iguales demostró su fracaso. La ética que defendimos con la vida terminó en el mismo lodo que proponía combatir. El mundo sin hambre, sin violencia, sin injusticias, no existe. ¿Esto invalida las batallas pasadas? Pues no, porque los problemas siguen ahí, en el mismo lugar, solo que ahora no encontramos las soluciones, o mejor dicho, nunca fueron tan fáciles como creímos. Yo tengo un sueño, gritó en 1963 Martin Luther King. Yo también tengo un sueño, y creo que usted, estimado oyente, también debe tener un sueño que seguramente no es muy diferente. Un sueño de libertad, de justicia, de igualdad, que ojalá no tuviéramos que soñarlo. Tal vez porque nos falta saber cómo encontrar los puntos de acuerdo más que los desacuerdos. Creo que la verdad desarmada y el amor incondicional tendrán la última palabra en la realidad. Por eso creo que el bien temporalmente derrotado es más fuerte que la maldad triunfante, dijo Luther King en el discurso de aceptación del premio Nobel. Yo también lo creo.
Totalmente de acuerdo. La verdad que una figura increíble la de Martin Luther King. Hubo que pasar muchos años, ¿verdad?, para ver algo impensable como un presidente negro en los Estados Unidos, y también va a haber que pasar mucho tiempo para recordar que en su primer discurso, en ningún discurso en realidad, nombró jamás a Martin Luther King. Bueno, probablemente después sí, pero cuando lo eligieron, en ningún momento fue nombrado Martin Luther King. Es más, no voy a ser exacto y textual, pero más o menos lo que dijo, lo único que dijo, la única referencia vaga que hizo Barack Obama cuando asume como presidente en ese discurso, todavía presidente electo recién, es: alguien allá en Atlanta debe estar feliz.
Mirá, a vos y a mí, a todos los que nos gusta la música, tenemos claro que el mundo entero le debe a los negros muchísimo.
Todo, claro.
Yo diría que casi todo.
Todo, sí.
Le debemos a los negros africanos, todo, a los negros brasileños, a los negros cubanos, a los negros estadounidenses. Le debemos el jazz, el rock and roll, todo, el blues. Le debemos todo lo que se generó a partir de allí. Pero también hay que entender que es curioso que ese país que vivió una de las guerras civiles más atroces, también a causa de la discriminación racial, viva o hubiera vivido hasta hace tan poco tiempo, porque en términos históricos 50 años es nada, situaciones como esta, y que aún hoy, claro, y que aún hoy, la segregación racial y la violencia policial se exprese básicamente sobre los negros, sobre los más pobres, sobre los extranjeros, sobre aquellos que llegaron buscando un mejor destino. Hay que repensarse, ese país necesita repensarse, pero también el mundo necesita repensarse en función de lo que hemos creído siempre.
Totalmente de acuerdo. Como siempre suelo hacer destemplado, te curás con con esta invitación del MIEM, Síndrome Postvacacional y Reintegro a la Vida Laboral, que lo necesitas.
Brillante.
Están invitando a los funcionarios del MIEM a este taller presencial que se lleva a cabo por parte de la licenciada en Psicología de la Universidad de la República y logoterapeuta Verónica Valera. Varela.
Síndrome, muy bien, yo tengo una invitación.
Estoy muy estresado ahora.
Quedaste muy estresado. Y seguro, se ve que...
Síndrome postvacacional.
El síndrome vacacional pega fuerte.
Y el reintegro, ¿no?, a la vida laboral, claro, que te obvio, pega.
Hay que ver lo que es la escuela logosófica después. Busquen ustedes y se van a enterar ahí.
Bueno,
ahí... Ya veo lo que se promete. Bueno, yo les quiero adelantar que en la Facultad de Psicología se están preparando unas jornadas sobre el mayo del 68, ayer y hoy.
Bien interesante.
Interesantísimo, sí, ¿no? Se va a invitar a mucha gente. Bajo la consigna, porque solo planteándonos nuevas preguntas lograremos quizás ciertas respuestas.
Muy bien, Carlitos, fantástico.
Le vamos a avisar, cuando se realice la jornada, le vamos a avisar.
Claro, haces bien. Bueno, que sigas bien, nos reencontramos mañana.
Bueno, no me dijiste nada.
Suerte. fuerte para
lo
el
tuve
partido.
Que reclamar, mal lo
no,
tuyo.
No, ya me había olvidado, bueno, me quedé enganchado a la columna.
Estás muy
de no, claro. Me quedé enganchado a la columna de Cosechando y tenía esta invitación que querías compartir con
sí,
la,
está bien,
con la gente.
Enganchado con el
pero no,
ir,
deseo
sí,
suerte en un partido difícil igual, pero bueno.
Sí, bueno.
Hay que jugarlo, todo, exactamente.
No hay nada fácil.
No, la verdad que les deseo suerte. Como uruguayo que soy, no soy como vos, que sé que en el fondo me decís cosas que sí, pero en el fondo sé que no.
Es cierto, hasta vi el partido, vos, bueno, no es cierto.
Es verdad, porque me dijiste antes, estuvimos hablando antes, pero a veces, no sé,
a veces te da la impresión, pues a mí me da la misma impresión tuya.
¿Viste? Qué malvado, yo te estoy diciendo en serio. Bueno, buena suerte, ¿eh?
Gracias. Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.